Pues analizamos el Valladolid 0, Barça 3. Lo más importante para el Barça, misión cumplida y bien cumplida, ¿no?
Hombre, necesitaba ganar. O sea, el Barça vive en la agonía. Y por supuesto que no pueden extrapolarse grandes conclusiones de un partido solamente como el de hoy, porque le ha ido todo de cara, el rival ha estado blando, bueno, ha cambiado el sistema. Al final no es esto, si no se puede jugar como quieres, hay que jugar como se puede. Me parece bien que si no tienes extremos, lo más parecido que hay en la plantilla son los laterales, y que los laterales son capaces de generarte muchas ocasiones de gol, muchos centros al área, muchos remates. Ha estado bien, pero un equipo grande no deja impresión, deja huella, como hemos visto hoy, por ejemplo, con el Atleti. El Barça solo deja impresión. No sabemos exactamente qué equipo veremos en el próximo partido, cómo jugará, ni el sistema que utilizará, pero bueno, efectivamente, necesitaba ganar y ha ganado, y eso es lo que cuenta.
Hombre, era sí. El antepenúltimo, y encima ha estado mal el Valladolid.
Sí, sí.
Pero a mí me gusta que los entrenadores intenten cosas. Lo de los tres centrales, que suena defensivo, pues al final era para, yo creo, lo que dice Miguel. Ya que tus extremos no desbordan, primero porque no los tienes, no está Ansu Fati, no está Dembélé, no sé, pues
y,
a llegar
Trincao,
con...
Y Trincao no lo hace.
Claro, pues llegar con tíos que atacan mejor que defienden, que son tanto Sergiño como Jordi Alba. Me parece un buen experimento. Y hoy, yo que creo que a Pedri se le ha puesto el listón demasiado alto hablándose de Iniesta desde que llegó, es el día que más me ha gustado Pedri. Pero ya no solo por las cosas que le han salido, lo del pisarle el balón a Messi y tal, y eso me parece casi anecdótico. Muy bonito, pero anecdótico. Sino por la cantidad de veces que se ha movido para pedirla.
Sí,
y para
a todas partes, además.
Cuando tenía el Barça encerrado al Valladolid, en plan balonmano, tú veías que por delante del balón solo se movía él.
Sí, y sobre todo porque este chico hace cosas con naturalidad. Las cosas que hace, claro, las hace como con una normalidad absoluta, ¿no? Con lo difícil que son hacerlas. El resto, ¿qué opináis?
Se ha limpiado la zona central también con ese dibujo, con lo cual Pedri por ahí y Messi han hecho lo que han querido. Y yo creo que Koeman ha visto, o si no ha visto, bueno, ya lo decimos nosotros, que Valverde y Setién murieron por no tocar nada, y yo creo que él ha decidido que si tiene que morir, que es posible que algún día pues no acabe su contrato, lo destituyan, no sé cómo va a acabar, pero yo creo que él ha decidido que si tiene que morir va a ser por tocar demasiado, o sea, o tocar mucho, y es lo que está haciendo, y no todos estaremos de acuerdo. A mí, como concepto, como idea, escuchaba a Minguella en la previa, estoy totalmente de acuerdo en tiempo de juego, a mí no me gusta salir con tres centrales al campo del Valladolid, pero como dice Miguel, es que está tan mal el Barça, está tan mal, ¿qué es lo que necesitas hacer?
Hay muchos equipos que juegan con tres centrales. O sea, el problema no es el sistema, es la vocación de ese sistema. Y si la vocación es atacar, que es con la que se ha salido hoy, perfecto. Ahora vamos a ver si esto se consolida o no se consolida. El Barça está, como se ve en la jornada, lleva, me parece, 13 partidos. Bueno, pues en el partido 13 ha estrenado un sistema desde el inicio que parece que le funciona. Vamos a ver si le funciona.
Yo veo difícil que se consolide. Es que el problema que tiene el Barça este año es que es una montaña rusa. O sea, realmente, yo creo que ya hemos dicho más veces en este programa que se ven ciertos brotes verdes, que hay cosas que parece que está probando Koeman que funcionan, y luego dejan de funcionar por arte de magia. O sea, es que el Barça hizo buenos partidos en Turín, por ejemplo, contra la Juve, y dijimos, joder, este Barça puede prometer. Hizo buen partido en Vigo, hizo algún otro buen partido esta temporada, hoy ha hecho un gran partido, pero es verdad que contra el Valladolid. Y esto de los tres centrales no sé si va a prosperar. Yo tengo muchísimas dudas. A mí también, como concepto, en principio no me entusiasma.
Hombre, esto de encontrar un equipo que defienda bien no te va a dar ocasiones de gol. Contra el mismo Cádiz, que le cerraba por dentro,
sí,
y tal.
Sí, bueno, pero no le atacaron por la banda al Cádiz. Hoy ya han atacado por las bandas, y muchas veces por el lado de Des, no solo siempre la misma de Alba, que parece que no haya otra opción de ataque, ¿no? Hoy por la derecha han entrado también.
Para mí la mejor noticia para el Barça, más que el sistema, es que Messi se ha vuelto a divertir. Posiblemente no ha marcado tantos goles como hubiese marcado el año pasado con las mismas ocasiones, pero le he visto disfrutando, y creo que esa sociedad con Pedri que se empieza a tejer pues será algo importante, porque este niño, no nos olvidemos que tiene 18 años, es una cosa maravillosa. O sea, que aunque lo haya hecho en un partido que podamos decir que se ha puesto de cara y demás, a mí me ha parecido espectacular la puesta en escena de ese chaval una vez más, que tiene mucho mérito jugar con 18 años como si estuvieses en el barrio.
No, además juega así contra cualquiera, porque sí, es el único
es
que no se acompleja con nadie.
Elías, en cuanto no está Griezmann en el campo, Messi se divierte.
Exacto, es que eso tiene que ver con el sistema también. No, yo no, no solo por Griezmann, que ya Luis lo dice ahí con mala leche y tal.
Sí,
pero
tanto.
No, hombre, yo lo digo por
un pelín.
Una cuestión de que todo el mundo va por el medio. Es decir, Coutinho, ahí hay como una tanda. ¿Quién es el último? Y van cogiendo números. Coutinho quiere ir por el medio, Griezmann quiere... Entonces, si quitas a dos de estos, es que no es casualidad que Messi juegue su mejor partido de los últimos el día que no están Coutinho y Griezmann.
Claro, pero es que el día en el que no están Dembélé y Ansu Fati, sobre todo este último que se presume titular cuando esté bien, y ver a Coutinho y a Griezmann en el banquillo, rechina.
Pues es lo que hay,
Con aquí, muchos partidos,
Sobre todo Coutinho, Yo Griezmann sí que entiendo, creo que Griezmann todavía, no sé si darle otra oportunidad, ¿no? Pero que creo que todavía puede pivotar en torno a Griezmann cierta parte del juego del Barça, pero yo en Coutinho sí que tengo cero fe. O sea, su rendimiento está siendo nefasto. Y un niño de 18 años no es que le haya adelantado, o sea, es que ahora mismo Coutinho no existe.
No, es hoy Pedri es muy titular.
Total.
Muy titular. Bueno, de hecho lo está haciendo, o sea... A mí me preocupa incluso que sea tan titular, porque pienso en la edad que tiene y si esto al final no pagará física o psíquicamente el esfuerzo de ser a esta edad un titular indiscutible de Barcelona.
El Barça sí, perdona.
Yo no me preocuparía por eso. Y bueno. Yo creo que si el Barça está en un momento en que Pedri no es que sea titular, es que está siendo el mejor... Yo creo que hay que... Y él será el primero que lo querrá. Que hay que echarle toda la carne a la sartén y darle. Porque es que estos jugadores salen en estos momentos. ¿Ves otra cosa? Esta sí que la dijo Minguella hace unos días y en esa no estoy tan de acuerdo. Que no solo triunfan o es más fácil jugar cuando eres joven cuando el equipo está bien, ¿no?
Sí,
ponía el ejemplo de Pedro y Busquets. Yo creo que no. Yo creo que hay momentos en que el Barça está fatal y de ahí sale Puyol, por ejemplo. O salen jugadores que la situación requiere que, o Raúl en el Madrid, o no sé qué, que salgan cuando no hay nada más. Y ahora mismo es el momento de Pedri y hay que ir a por todas.
Despacito con Pedri. Es lo que digo, que es que a mí no me parece que esté ya hecho para ser titular indiscutible del Barcelona. Yo
pero
no
con
lo
que tiene el Barça,
o sea,
Paco...
jugando ahí arriba...
Es que el dilema es él o Coutinho. Ese
sí,
es el dilema.
Vale. Con lo que tiene el Barça te lo puedo aceptar. Pero que jugando ahí arriba es un tío que tiene que hacer 15 goles por temporada. En el Barça, que es un equipo que va a hacer 60 o 70 o 80. Tú vas a ver lo que va a hacer.
No, gol no tiene. Eso es
claro.
Gol,
entonces,
no es un rematador.
Eso,
pero hay otras cosas.
Hemos visto...
Lo que ha dejado muy claro es que puede jugar perfectamente en este Barça.
Los mejores centrocampistas del Barça de los últimos años tenían poco gol, pero daban un montón de goles.
Pero no jugaban ahí arriba. Es que hoy, digamos que...
pero es que ahora juega distinto.
Decía Dani que le habían limpiado la zona de la media punta a Messi, pero también se lo han limpiado a Pedri. Es verdad que había ahí 50.
Sí, sí, ha roto el embudo Koeman, ha sentado a dos de los cuatro que iban por ahí, entonces los otros dos tienen todos los semáforos en verde y tienen toda la calle para ellos, entonces es mucho mejor así. Ahora, ¿cuántas semanas va a poder hacer esto Koeman? ¿Cuántas veces seguidas va a poder sentar a Griezmann sin que le monte un pollo, no, sin que pase algo?
También es verdad que hoy el Valladolid no se esperaba un Barça así, o sea, esperaba otra cosa y su planteamiento yo creo que se les ha venido abajo media hora antes de empezar el partido cuando ha visto la alineación. Porque, bueno, yo creo que no esperaba nadie que los movimientos que habíamos visto en las últimas semanas a Koeman al final de amarrar con los tres centrales fuera, a lo mejor, por lo que se ha visto, un ensayo para un día salir ya de cara con los tres.
Sí, hoy ha puesto dos nueves el Valladolid, que le ha servido lo mismo que poner dos perchas. O sea, no tenía ninguna razón de ser, porque no tenían para jugar el 2-2, que a veces al Barça sí se le ha complicado. Dos centrales contra dos nueves.
El Barça que cierra el año recibiendo la próxima semana al Eibar y el Valladolid cierra el año viajando hasta la Tacita de Plata. Juega contra el Cádiz en el Ramón de Carranza. Estamos a vueltas todavía con las elecciones a la presidencia del Barça. A medida que pasan los días, los candidatos o los precandidatos están metiéndose más en el barro. Como por ejemplo Jordi Farré, que hoy ha hablado, por ejemplo, de Florentino.
Yo he escuchado al señor Florentino el otro día, y yo no quiero hablar de otros presidentes, quejarse del VAR, quejarse de los comentaristas de la televisión. Se puede tener cara, pero tanta no, tanta no.
Se están ya metiendo en el barrizal, ¿eh? Ya les está gustando sacar temas más espinosos.
Palabras gruesas para ganar algún título, pero me parece innecesario hablar de esa manera. De un presidente te puede gustar, no estar de acuerdo, pero hablar de
y sobre todo decir de otro presidente, sí, porque sí, claro. que yo sepa...
Como si él lo fuera, ¿no?
Sí, yo creo que en general les estamos dando mucha bola a todos estos señores, en general, ¿eh? porque de hecho solo han manifestado su intención de presentarse, no han conseguido las firmas que les avale como candidatos, y cuando tengan esa condición podemos valorar sus declaraciones de otra manera. Ahora estos son brindis al sol.
Yo creo que intentan hacer el ruido suficiente para igualar lo que pasó con la lona de Laporta.
Claro.
Desde el momento en que Laporta apareció...
Es que además el objetivo es el mismo, claro.
Sí. Todos los demás están intentando ponerse a ese nivel.
Sí,
y
sacar rédito.
De momento hacer ruido para conseguir los avales. O sea, primero tienen que hacer ruido para eso.
Claro, bien, pero el ruido es su responsabilidad de hacer ruido, no utilizar a los medios como medios. O sea, porque noticias no dan. Lo que dan es titulares para salir en los periódicos y que los más o menos exaltados les den su apoyo, vamos.
Bueno, pues ha ido un poquito más allá cuando ha hablado de Neymar.
Yo creo que al final que Ney y Leo volen jugar plegats, això no.
Yo creo que al final está claro que Leo y Ney quieren jugar juntos. Y al final, si se decide el fichaje de Ney, es un fichaje baratísimo.
Al final es un fichaje baratísimo.
Sabéis que está en el último año de su contrato. Hay una opción que se llama transfer request, que normalmente la UEFA lo valora con un año de ficha.
La FIFA lo valora amb un any de ficha, amb lo cual,
con lo cual, ¿qué podría costar? Entre 45 y 50 millones. La situación económica del Barça es complicada, pero al final es el Barça y mal iríamos si no pudiéramos hacer una inversión. Para mí no es un gasto, es una inversión. Entre 40 y 50 millones, o sea, la situación del Barça no es tan crítica, no nos alarmemos.
Así que
es un triple.
Le zumbo al presidente del Madrid y traigo a Ney por 45 millones.
No, pero esto ya está.
Es un triple porque el transfer web no existe
en Francia, claro.
Bueno, tengo cierta perplejidad por la valoración de la situación económica del Barça, que ahora resulta que no es tan crítica, y lo dice el promotor de la moción de censura, entre otras cosas, porque la situación del Barça era crítica.
No nos alarmemos, dice.
Ahora es no
el
nos
que alarma
alarmemos.
Es él.
Sí, sí. Pero aparte, Neymar tiene todas una serie de connotaciones que no son solo económicas. No nos vamos a repetir, pero por procesos judiciales con el club, temas morales de la imagen de cómo se fue y tal, me parece de frivolizar. También me sorprendió que Emili Rousseau dijera que la situación económica del Barça a lo mejor no está para firmarle a Messi lo que Messi pide, y también es uno de los que apuesta por traer a Neymar. Entonces no me cuadran muy bien las dos cosas. No me casan la situación.
De todas maneras, la frase Dani de que quieren jugar juntos Messi y Neymar, que probablemente sea cierta, lo que no dijo nadie es que sea en el Barça. Es que a lo mejor quieren jugar juntos en el Barça, claro. Y este tío dice, no, quieren jugar juntos, pues voy a traer a Neymar baratísimo. Bueno, vamos a ver si no se te va Messi baratísimo.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, y mucho además, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del programa y también en el Instagram del Partidazo. Dice un oyente, a ver si ahora empezáis a reconocer que hay un equipo mejor que el Madrid y el Barça, los amos de esta liga, aunque os fastidie el Club Atlético de Madrid. Por algo Antoñito no quiere dar como favorito al Atleti. Mirad lo que se decía de la Real y cómo está ahora. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Igual el único que puede convencer a Messi de que se quede en el Barça es Pedri. Ahí lo dejo. ¿Cómo es el maldito fútbol? El sábado pensaba que el Barça las pasaría canutas para meterse este año hasta en Europa League. Y hoy salgo bastante ilusionado. Pedri me tiene completamente enamorado. Dejar tirada a una persona a miles de kilómetros de su casa y de su familia a dos días de la Nochebuena y con la movilidad limitada por el COVID no tiene justificación alguna. Los responsables del Barça deberían ser despedidos de manera fulminante. Y escucha otro oyente opinando sobre el Atlético de Madrid.
Antoñito Ruiz, mi más cordial enhorabuena por el resultado de hoy del Atlético de Madrid. Sigue siendo el favorito para la Liga, pero cuidado, no te olvides que sigue siendo el Pupas. Ahí está el problema. Buenas noches y un saludo para el mejor equipo y mejor programa deportivo de toda España.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a hablar de líder, porque ya toca, ¿eh? Hablar del Atlético de Madrid.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 36, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión aquí en el partidazo de este martes 22 de diciembre. Al tiempo de opinión incorporamos a Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo que, como tú, entiendo bien la filosofía cholista, lo único en lo que me fijo es que al Atlético de Madrid le faltan 10 puntos para asegurar la permanencia en Primera División. Y luego ya veremos. ¿No? 32 con 42 se salva ya un equipo, Pedrito.
Casi cachando. Seguro.
O sea que con 10 puntos, esto, el primer objetivo de la temporada ya está cumplido. Y luego claro, ya por los siguientes.
A mediados de enero yo creo que lo tienen ya, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Pues luego ya se empezará a pensar en otras cosas, que no hay que acelerarse. ¿A qué sí, Antoñito?
Bueno, el Atlético ha dado hoy una lección de autoridad para ganar un partido. Ha dado una lección de pegada, ha dado una lección de contundencia. Y en el camino de este año, quitando el borronazo del derbi, yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo su camino, ¿no? Que es el de un equipo que además, fíjate, estábamos valorando lo que había pasado en los últimos 9 años y este año ha cambiado el dibujo porque llegó Luis Suárez, y para Luis Suárez el Cholo se inventó un dibujo nuevo, un traje nuevo, que le queda casi mejor que el otro. Porque hoy ha vuelto a la defensa de 3 centrales con 2 carrileros largos, al dibujo que había puesto todos los partidos menos el último día frente al Elche, y vamos, no le ha dado ninguna opción a un gran equipo que es la Real Sociedad. Fíjate que el Atlético de Madrid hoy no ha sufrido porque Oblaga ha hecho una parada en todo el partido, y una paradita, tampoco un paradón espectacular, y ha tenido 2 remates a puerta y ha hecho 2 goles. Ese es el guión ideal en el cholismo puro y duro. Ese es el guión ideal del Cholo delante de un partido.
Sí, pero tampoco se ha visto un Atlético de Madrid cerrado atrás, cerradísimo, esperando a salir al contragolpe.
No, ya no se cierra el Atleti. El Atleti ahora ha cambiado. Vamos a ver, nunca se ha cerrado esperando un rival. Lo que ha hecho es cederle el espacio, el terreno, y luego ir a por él. Pero este nuevo Atlético de Madrid lo que hace es que te presiona primero arriba, luego te presiona la zona ancha, siempre muy encima del rival, no concede nada en defensa, no tiene prácticamente ningún error, y al final tiene a Luis Suárez, que va a hacer muchos goles, y tiene a otros jugadores como Marcos Llorente. Lo de Marcos Llorente es brutal.
Sí, señor.
Es brutal porque es trascendente en cualquier parte del campo.
Opiniones del Atleti. Empieza tu Gato.
Bueno, mira, yo te lo voy a resumir con una conversación que he tenido previa al partido con un amigo tuyo, Xavi Prieto. Le preguntaba el partido y me decía que lo veía equilibrado, y le he dicho, digo, hombre, la Real está muy bien, y me dice, sí, pero el Atlético está mejor, y es la realidad, había sido el Atlético mejor, mucho mejor que la Real Sociedad, le ha ganado en lo físico, le ha dado una lección, y luego yo creo que en lo táctico y demás, yo creo que el dibujo del Atlético de Madrid, que ha empezado quitando el balón a la Real Sociedad, pero luego defendiendo como sabe, que es un equipo casi impenetrable, y luego basándose en jugadores que están en un estado de forma excelente, y yo ahí no me olvidaría, por ejemplo, Mario Hermoso, que es uno de los jugadores que ha crecido muchísimo al ritmo que, o a la par que el momento del equipo, ¿no? Y me parece que se está convirtiendo en un jugador fundamental. Lo mismo le pasa con Carrasco. Fíjate cómo será que yo creo que muy poca gente se ha hecho en falta a Joao Félix, y eso significa que este equipo, con mayúsculas, funciona por encima de las individualidades. Fíjate que a Luis Suárez se le ha puesto en la diana durante estos días por su forma física, como está, que parece lento, pero mira, el único o la única acción decisiva en la que ha actuado, ha hecho de 9 y ha habilitado la jugada para que Marcos Llorente hiciera ese gol. O sea,
ahora os pido una valoración genérica, luego hablamos de Luis Suárez, pero a mí sí me parece que está muy bajo, Luis Suárez. Paco, dale.
Para mí, la diferencia esencial entre el Atlético de Madrid y todos los demás equipos de la primera división en España es que el Atlético de Madrid no hace regalos. Puede jugar mal y perder 2-0, como perdió contra el Madrid. Pero no regala goles, no regala balones tontos. ¿Qué es regalar? Pues el despeje de Gorosabe en el gol de Llorente,
sí.
El despiste de Zubeldia o de Gorosabe también, que rompe el fuera de juego en la falta, el saque de banda de Jordi Alba en el Cádiz-Barcelona, sí. El despeje de Courtois contra
cosas groseras.
O sea, al Atlético le tienes que ganar. Puede tener un mal día y le puedes ganar, pero no te va a regalar nada. Y yo creo que eso es lo que para mí le hace el favorito para seguir siempre arriba. Porque normalmente con la gente que tiene, si no tiene el día de Llorente, lo puede tener Joao Félix. Si no lo tiene Luis Suárez, si no lo tiene no sé quién, si no un central de cabeza. Entonces, lo normal es que vaya sacando los partidos.
Luego hay otra cosa, Paco y Joseba, que tiene tanto nivel en todas las líneas y tiene tantos jugadores por por línea para competir. Aquello que hablaba el Cholo siempre, ¿no? Eso que decía de la competencia interna, que era muy bueno cuando fichaba a alguien. Joder, está muy cerca de ser excelente en este equipo, porque yo no sé si tiene dos por puesto ya, que ninguno se puede relajar porque sale otro y se la come.
¿Qué opináis el resto? Elías, Miguel, Dani, Luis García.
Para mí, yo estoy de acuerdo con Antoñito. Yo creo que la tremenda plantilla que tiene el Atleti este año y el que el equipo esté en dinámica buena, que hace mejores a todos los jugadores, hace que estén marcando diferencias en su, no solo en su manera de competir, sino en su propuesta, que cuando ha sido más atrevida, pues nos ha gustado, seguramente con Joao Félix mucho más vistosa, pero cuando se pone en modo práctico como hoy, superando a la Real, prácticamente minimizándola. Todos esperábamos, seguramente la Real también, sino ya Zabal, para mí me parece otro equipo completamente distinto, pero creo que ganar con esta solvencia este partido, que era su segunda reválida después del fiasco en el derbi, pues me parece que es de yo no creo que sea del favorito, pero sí de uno de los grandes candidatos para esta liga.
También es verdad que la liga son momentos. O sea, tú pillas a la Real hace mes y medio y a lo mejor te pinta la cara.
Sí.
Y la pillas ahora, que está en una racha que no gana desde hace 8 o 10 partidos, pues es distinto.
A mí el Atlético de Madrid, hay una parte que sí y otra que no, ¿eh? O sea, el Atlético de Madrid le veo sacando partidos adelante, muy sólido, con mucha solvencia, y eso me recuerda a los Atléticos de Madrid que han sido campeones de Liga, pero luego veo el partido contra el Madrid, que a mí me dejó muchísimas dudas sobre este Atleti, el partido con el Bayern de Múnich, y son partidos que el Atlético de Madrid estuvo desarbolado, y eso sí que no le ocurría cuando ganaba las Ligas. O sea, podía no ganar partidos, podía incluso perder contra el Madrid, contra el Barça, contra quien fuese, pero competía. Y está compitiendo muy bien en algunos partidos, pero sin embargo, esos dos partidos es que fue arrasado, y eso no le solía pasar, sí, y a mí eso sí que me deja duda.
En Múnich, en el Bernabéu, en el Camp Nou, no se ganan ni se pierden las ligas.
Claro. Sí, es verdad, es verdad.
Esa es la diferencia, Luis. Claro.
Sí, es verdad, pero que esos partidos no llegó ni a competirlos un poco, y bueno, me suena al Atlético de Madrid sólido.
Sí, yo creo que desarbolado estuvo más por el Bayern de Múnich que por el Madrid. En el Madrid no vimos competir a un Atlético de Madrid, o sea, salió y no compitió. Entonces, cuando tú no compites con el Bayern de Múnich, aunque compitas, es tan superior a ti que te la va a meter por cualquier lado, o sea, que es lo que se vio. Pero luego, sí. Y luego lo decía yo, Seba, es verdad que la Liga se gana en esos partidos, o el otro día con el Elche, es decir, al final tú tienes que mantener esa regularidad, y es verdad que a mucha gente le fastidió la imagen que dio el equipo contra el Madrid, pero al final ese equipo parece que eso ha cicatrizado enseguida y parece como si nada.
Ha explicado, Paco, una cosa del Atlético, que es verdad que no te regala nada y que todo lo que quieras quitarle se lo tienes que arrancar de las manos, pero para mí tiene otra virtud, que no le ves sufrir. O sea, el aficionado Atlético de Madrid solo sufre para ver cuándo gana, no se imagina que en cualquier momento le vayan a meter un gol, que a eso sí le pasa todos los días al Barça y al Madrid. Hoy incluso el Barcelona, ha habido un momento en el segundo tiempo que, como no tenía cerrado el partido, si te metían un gol el Valladolid, la cosa se complicaba mucho. Ese mismo partido lo está jugando el Atlético de Madrid y puede estar por seguro que el Valladolid no le va a remontar en la vida ese partido, porque no concede nada atrás, no pierden la concentración del minuto 1 al 90, y eso es importantísimo para en los minutos finales no tener una cantada que te cuesta 3 puntos.
A mí el Atlético de Madrid me parece no solo mejor que la Real Sociedad, como le decía Xavi Prieto a Gato, sino me parece mejor que el resto de equipos de España. O sea, ¿eso quiere decir matemáticamente que va a ganar la Liga seguro? No lo sé, pero que el Atlético de Madrid tiene, para mí, el mejor entrenador de los tres grandes, lo tiene, para mí, es mi punto de vista. No es a lo mejor la forma de jugar que a mí más me gusta, no lo sé, aunque este año ha mejorado mucho, pero me parece el mejor entrenador de los tres, me parece que ha hecho los mejores fichajes de los tres. Yo estoy de acuerdo con lo de Luis Suárez, que es verdad que no está, o sea, que le ves que le cuesta correr, bueno, te recuerda mucho a Luis Suárez del Barça, que aquí tenemos visto, y yo no soy de los que se estira de los pelos de porque hemos dejado escapar a Luis Suárez y estamos con Braithwaite y tal. Yo creo que Luis Suárez no está bien, pero es que da igual, porque como decía Paco, te mete goles Llorente, te mete goles, no sé, es que encuentra la forma de superarte, y contra eso hay poco que hacer. Es verdad que contra el Madrid no hizo nada, nada que decir al respecto, eso es indiscutible, pero a mí, incluso perdiendo contra el Madrid, a mí me parece el mejor equipo de España.
Pero Paco, una cosa, entendiendo lo que dices de que contra el Madrid, el Barça, no se ganan las ligas, pero si el Atlético de Madrid llega a ganar al Madrid, la Liga estaba, no hecha, pero estaba en un porcentaje amplísimo en las manos del Atlético de Madrid.
Queda muchísimo,
hombre. Pero si hubiese ganado al Real Madrid, la ventaja hubiese sido escandalosa, Lías.
Y solo pensamos
en le quedan 25.
¿25 qué?
Sí, jornadas. Sí. Claro. 25 partidos para terminar la Liga.
Pero sería una ventaja. ¿Cuánto le habría metido ahora mismo que le saca al Madrid? 3 y un partido, ¿no?
Luisito, pero no puedes vivir del easy, easy, easy.
No, no, yo digo, sí, pero es que simplemente porque Paco dijo que en esos partidos no se gana la Liga, y yo creo que si el Atlético de Madrid hubiese ganado al Real Madrid, que ni siquiera compitió, se hubiese metido la Liga muy, muy cerca.
Claro. No, y le quedan dos partidos por jugar, ¿eh? O sea, tú imagínate que llegas hasta final de Liga así, y al Atlético le quedan esos dos partidos. Tiene dos balas en la recámara, o sea.
Sí, hay que ganarlos esos partidos. No, claro, es que hay una sensación generalizada de que como tienes más partidos pendientes, vas a sumar tres puntos en cada uno de ellos. Uno es contra el Sevilla, además, ¿eh? Creo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Que se juega también tiene dos partidos menos.
El 12 de enero.
El 12 de enero, efectivamente. Sí. Marco Antonio Sánchez Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Hay que frenar esa caída, ¿eh?
Bueno, pues son 9 partidos sin ganar, con 3 derrotas consecutivas ya, que desde luego invita a reflexión profunda, porque una mala racha la tienes con 3, con 4, con 5 partidos, pero con 9 ya la cosa empieza a ser bastante notable. Se está aferrando Imanol a eso de le vamos a dar la vuelta, lo que necesitamos es recuperar fuerzas y energías. Seguro que tiene razón también, porque el estrés competitivo se está notando muchísimo por las bajas ya, Oyarzabal, Silva, Aritz, Elustondo, Illarra, reapareció Silva... Y ya se ven retazos de un poco de brillantez, se nota mucho Oyarzabal, y las bajas también están provocando que algunos jugadores que estaban fresquísimos como lechugas, como Mikel Merino, pues ya estén empezando a dar muestras de que están más quemados que la culata del Enterprise, ¿no? Que se ve que ya van ahí trillados. Y luego, yo creo que hoy, en mi opinión, no hemos visto a un Atlético de Madrid con pegada. Lo que hemos visto es un Atlético de Madrid sobrio, inteligente.
Con oficio.
Claro, con oficio.
¿Cómo no va a tener pegada si ha tenido dos y las ha metido las dos?
Ya, pero es que ha habido dos tiros a puerta. Yo
por
creo
eso,
que
eso es pegada.
Para mí pegada es un equipo que te está dando bofetadas todo el rato y luego por encima te hace 3 goles, 4 goles. Lo que le pasó con el Barça.
Sí, pero lo importante es que las que tengas, las metas. Sí. Si tienes dos y las metes, chapo, claro.
A la Real, eso es.
Tyson te metía dos y te tiraban la lona en el segundo asalto.
La diferencia entre efectivo y eficiente, que no es lo mismo. El caso es que a la Real le han jugado parecido al Atlético de Madrid solo dos equipos, el Nápoles y el Cádiz, y le han ganado. El Nápoles y el Cádiz. Bueno, pues hoy el Atlético ha hecho más o menos lo mismo, que es jugar seguro, estar bien cerrado, dejarle muy poco espacio para que Silva maneje, dejarle poco espacio para que aparezca Mikel Merino, dejarle poco espacio para que aparezcan los que saben jugar, y ahí matas a la Real. Ya se le ve la matrícula a la Real, y eso es complicado. Y lo malo, o lo bueno, depende, es que el 31 tenemos derbi vasco. O sea, es la mejor...
A las 2 de la tarde.
La fantasma.
Eso es, la mejor o la peor de las medicinas. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. ¿Cómo se frena esto?
Pues con goles, macho. O sea, William José tiene que espabilar porque hoy se fue mosqueado y luego miras las estadísticas y resulta que no está entre los 8 tíos que más tiran a puerta en la Real Sociedad. Isaac tiene la pólvora mojada, marcó el otro día, pero es que el chico no ve puerta y no hay manera, y aquí tienes que marcar un gol más que el contrario. Y yo creo, honestamente, que la defensa, podemos empezar a decir ahora que Zubeldia se despistó, que el otro, lo que tú quieras. Yo creo que han cumplido con creces desde que ha comenzado la temporada. Una defensa también sobria, inteligente, seria, la de la Real hasta hoy, macho. O sea que la culpa para mí está de medio campo para arriba.
Paco, os pregunto a todos.
Recuperando gente. Claro. Primero recuperar gente, eso es evidente.
Sí.
Y luego yo que creo, en mi teoría de hace 1000 años es que cuando juegas en Europa, las plantillas que no son muy largas, pierdes 3 o 4 puestos en la Liga. Sin la Europa League, la Real estaría tranquilamente entre los 4 primeros meses. Yo estoy convencido. Silva es un salto de calidad, como se ha visto en el día de hoy. Y luego también creo que Imanol, que soy muy de Imanol, porque me parece que lo que hace es para ponerle el nombre al estadio, de sacar gente permanentemente, de no llorar, ¿verdad? A veces elige mal las parejas por rotar y por los cansancios y porque este me jugó el otro día. Yo, por ejemplo, creo que Isaac era más para jugar en el Camp Nou y William José para jugar en el siguiente partido, ¿verdad? Y hoy yo no sé si era un partido para William José, la verdad, pero bueno, ya son gustos míos.
Lo que pasa es que si los tienes mucho en el banquillo, es que el William José este también es muy particular, ¿eh? O sea, hay que cocer a fuego lento el vestuario también, que es otro de los grandes éxitos de Imanol, que todo el mundo se siente importante y que no se le empiece a desequilibrar el asunto, que después vienen los verdaderos problemas.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Agur, buenas noches.
Despido también a Antoñito y a Gato. Adiós, queridos.
Feliz Navidad a todos.
Igualmente, luego, igualmente, que vaya bien. El equipo que más me ha gustado hoy, no sé si estaréis de acuerdo, es el Sevilla. ¿Os ha gustado el partido que ha jugado en Valencia?
Mucho.
Yo tengo que admitir que no lo he visto.
Yo tampoco.
A mí sí me ha gustado.
Entonces, ¿os ha gustado, Miguel, o no os ha gustado?
Muchísimo.
Claro.
A mí sí me ha gustado, pero no me ha parecido una cosa impresionante, ¿eh? O sea, creo que podía haber... Tiene un problema para generar ocasiones de gol.
Pero de los últimos 8 partidos del Sevilla, el mejor de todo. O sea, el partido en el que más ha jugado y más ha generado.
Está muy tranquilo, muy mandón, O sea, ha estado bien, pero que con todo lo que ha mandado podía haber sentenciado antes.
Enfrente ha tenido un Valencia que... Cuidado, ¿eh? Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Cuidado, ¿eh? Con el Valencia.
Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que decías del Sevilla. De hecho, hoy se ha visto con envidia, ¿no? Desde el valencianismo a ese Sevilla como el proyecto que querría que fuese el Valencia, que hace no mucho tiempo tuvo y que tiró por la borda el propietario, Peter Lim. Un proyecto centrado básicamente en la parcela deportiva, algo de lo que a esta hora de la noche carece el Valencia Club de Fútbol, jugadores de primer nivel en todas sus líneas, recambios de garantías y un entrenador con una idea clara de juego. Hoy, por ejemplo, Javi Gracia, de repente, y sin venir a cuento, ha cambiado el sistema de juego del Valencia Club de Fútbol, ha pasado a 3-5-2 sin haberlo trabajado, como primero ha reconocido en sala de prensa Carlos Soler y posteriormente el propio entrenador, y eso le ha bastado para aguantar la poca pegada en el día de hoy del Sevilla hasta el minuto 80, cuando un error de Chaume, un disparo de Suso desde la frontal, ha declinado la balanza a favor del Sevilla. Cartas preocupantes, Joseba, en el Valencia, porque es una victoria en los últimos 11 partidos de Liga, lo próximo es el Granada, está un punto por encima del descenso, y más allá de los números, como decía Antonio Ruiz con el Atlético de Madrid, pues evidentemente quedan más de 20 jornadas por disputarse en este campeonato liguero y hay tiempo para remontar el vuelo, son las sensaciones. Sensaciones que no transmite en positivo el entrenador desde el banquillo. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Hay que recordar, no hay que olvidar, que este entrenador se presentó en las oficinas del presidente a principios del mes de octubre para poner su cargo a disposición porque no creía en el proyecto en el que se había visto inmerso una vez toda la polémica de las salidas y las no llegadas en el Valencia Club de Fútbol. Y a día de hoy, Javi Gracia sigue sin creer en el proyecto y se le nota. Cada vez se le nota más, cada vez está más inconformista con la situación que está viviendo. Entonces, yo creo que ese caldo de cultivo no es bueno, que los jugadores son honrados. El Valencia, a diferencia de otras temporadas, tiene un vestuario muy sano, con jugadores importantes como Gallá, como Paulista, como Carlos Soler, como Maxi Gómez, como Guedes a ratos, como en las últimas jornadas, y que el resto de jugadores, pues evidentemente, son una mezcla de inexperiencia, de juventud, pues que mal combinadas, como me parece que está mal combinando, como decía antes Paco, con Imanol, con la Real Sociedad, por parte del entrenador, pues hacen que el equipo no le dé, y hoy no le ha dado.
Hoy le ha dado al Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal, Víctor?
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí esperando vuestra llamada.
¿Te ha gustado el Sevilla hoy, sí?
Sí, me ha gustado. Estoy con Paco, que cada día ve mejor el fútbol, Paco, ¿eh?
Que ya es hora, ¿eh?
Que ya va siendo hora con todos los partidos. Hora, sí, no me ha parecido nada espectacular, pero sí, hombre, después de dónde viene, que es un partido muy pobre ante el Valladolid, que la gente terminó muy enfadada con el entrenador, ese paso atrás que dio una vez que marcó Ocampo. Hoy el equipo se ha vuelto a levantar y hemos visto una versión mucho más atrevida. Ha tenido más dificultades porque arriba lo de Jong ya no tiene nombre. O sea, De Jong es cada día peor futbolista y ha tenido dos, ha golpeado al aire. Y así es muy, 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 muy complicado. Creo que en la primera parte ha dominado, ha generado 3-4 ocasiones interesantes, pero es que arriba no tiene 9 de garantías. Y después ha hecho cosas hoy el entrenador. Si Rakitic no está bien, ha metido Oscar. Si Navas no está bien, porque no está bien, pues ha sacado a Aleix Vidal y ha jugado muy buen partido a Aleix Vidal. Luego ha sacado a Nesiri. El equipo, ganando 0-1 en casa, fuera, ha terminado el partido en el área contraria, que es lo que la afición le reclama al entrenador y al equipo, y el equipo hoy ha estado francamente bien, no deslumbrante, porque tampoco tiene material para ir deslumbrando, pero ha estado bastante bien, sí.
Si el Sevilla gana los 3 partidos que tiene, se mete arriba bastante bien, ¿eh? Ojo.
No, déjate de historia.
Arriba. Oye, yo estoy haciendo las cuentas. Es que todo el mundo hace las cuentas de la lechera, también hay que hacerlas del Sevilla.
No.
Recuerdo que como decía Antonito antes, el 12 de enero contra el Atlético de Madrid, tú ganas esos 3 partidos y cuidado, ¿eh?
Que no, que te deje de historia. Que la realidad del Sevilla, no llega ahí. La realidad del Sevilla es luchar por el cuarto puesto, que va a ser complicado. Y sería injusto pedirle a Lopetegui que compita con la Champions y que pelee por el cuarto puesto con una plantilla que tiene deficiencia. O sea, que el delantero centro del Sevilla es Luke de Jong. tiene mucha deficiencia. Entonces, al entrenador, la afición del Sevilla no está loca. La afición del Sevilla le dice que si va ganando con el Valladolid en casa, que no se meta atrás, que no meta a Gudel, que no lo incruste, pero no le pide cosas que ahora mismo el equipo no puede, no llega, porque además no nos olvidemos que el Sevilla, aunque parezca mentira, el Sevilla está en reconstrucción, ¿eh? Monchi, en un año y medio ha cambiado el equipo y lo está cambiando por completo, y eso también tiene mucho mérito.
Víctor, te mando un abrazo, muchas gracias.
Y yo a vosotros, abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós. Os pregunto, más que por el Sevilla, por el Valencia. ¿Teméis que el Valencia puede pasarlo mal, para incluso para mantener la categoría?
Es pronto para decirlo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son equipos que no están acostumbrados a vivir. Yo creo que se defienden mejor en esa situación los equipos que saben sufrir. Y Valencia, por la plaza que es, por la exigencia que tiene, por todo lo que viene arrastrado con Peter Lim y la deriva que tiene,
poca tranquilidad que
sí,
hay.
Sí, Xavi, gracias, que se sienta a disgusto en su puesto, claramente, y que lo demostró desde el principio con su plantilla. Que me temo que en este mercado de invierno igual sale algún otro jugador, o sea que Peter Lim quiere recuperar, porque además del máximo accionista es el que ha puesto el dinero y quiere que se devuelvan 44 millones de euros. Pues si pierde algún jugador más, no se refuerza bien, y como está compitiendo, pues sí, yo creo que corre riesgo. Claro.
Yo te digo, por plantilla, ni de coña puede bajar este equipo. Por equipo titular, ni de coñísima puede bajar. Ahora, por cosas de la vida, yo es que he visto a un Valencia y a un Atlético de Madrid descender con
plantillones, claro. Por eso digo.
Es verdad que cuando luego te metes ahí abajo, o sea, yo quiero decir, ya todos los equipos se igualan. Ya da igual
pero que es que Valencia, ahí abajo ahora mismo, si lo piensas, es que hay 10 o 12.
Sí, sí, es una barbaridad. 12.
En tres puntos está el descenso, sí, y el puesto décimo.
Claro, sí, pero no termina,
no termina, perdona Miguel, de pillar esa racha, Paco, de ganar un partido. De ganar uno, ¿eh? De ganar uno. No estoy diciendo de ganar dos, tres, cuatro. De ganar uno para salir de ahí, que es el miedo que hay aquí. Que, como decía Luis antes, hay otros equipos que están más preparados para estar aquí abajo, y el Valencia vive de la excusa de todavía hay jornadas por delante y no saca la cabeza del pozo.
Es que pillas una racha mala con esa igualdad que hay este año y mira lo que le ha pasado a la Real. Eso puede pasar exactamente igual por abajo. Y la verdad que la experiencia de sufrir situaciones similares, el Valencia no la tiene. Y es verdad lo del mercado de invierno. Si tú la esperanza del entrenador, de la afición y todo el mundo es que a ver si en invierno reforzamos esto, y en lugar de reforzar se te marcha uno más, puedes agachar la cabeza.
Es que la noticia es que no haya pasado hasta ahora. O sea, me parece un milagro lo que está haciendo el Valencia, teniendo en cuenta la situación que tiene en su club, que es el club peor gestionado y con más incendios de España, y mira que tiene competencia porque el Barça está como está y porque el Betis está como está, pero es que lo del Valencia es increíble. Yo el Valencia que vi el otro día en el Camp Nou, y mira que empató, pero es que es de los peores Valencias que he visto. Pasaban cosas muy raras, gente tropezando entre sí, molestándose en el área, no sé qué, paras un penalti y luego te despistas y te la metes. O sea, me parece bastante milagro que el Valencia todavía no esté ahí abajo.
Pero es que habiendo tantos ahí, que repito, sí, es que del 10 para abajo se tienen que salvar todos.
Hombre, fíjate, el Athletic tiene 18 puntos y es noveno, y está a cuatro puntos del descenso. Sí,
pues por eso digo que habiendo tantos ahí, hasta las malas rachas las soportas, porque no te adelantan seis a la vez y te ves ya en descenso. Es que como están tantos, pues tendrá un mes malo el Valencia, es que yo creo que ya lo está teniendo, pero a lo mejor tiene un mes bueno.
Los cuatro que tiene ahora mismo por detrás en la clasificación tienen menos partidos, y con solo puntuar le supera en la
clasificación. Pero es que eso que ha dicho Paco es clave, es que el Valencia es de esos equipos que es capaz de encadenar dos o tres victorias seguidas, aunque
yo
es
creo que
dice
no.
Hugo, pero
tiene plantilla
para hacerlo, Elías.
Que no, que no la tiene, que no la tiene. O sea, tiene jugadores, determinados jugadores, yo no estoy de acuerdo con Paco que tenga un once espectacular, jugadores
ejemplo,
fuera
Elías,
que son muy buenos, pero fuera de sitio. A mí no me parece que tenga para nada ni centrales que sean buenos, ni un portero que sea definitivo, lateral izquierdo buenísimo.
Tienes a Maxi Gómez arriba, que sabes que
tienes arriba,
eso quién lo tiene.
Tú a Álvaro, el entrenador del Cádiz, le das esta plantilla con Guedes y Maxi Rodríguez, claro, y ya con eso gana tres partidos de seis. Sí, y con claro. Eso ya sale.
Jugando lo que juega Álvaro, que lo hace divinamente.
Tendrán que jugar a otra cosa.
Por eso, Paco, yo pongo el foco en el entrenador. Y no es por señalar al entrenador, que evidentemente es un daño colateral, es una víctima más del no proyecto que hay en Valencia. Pero me da la sensación que su estado de ánimo, apático, triste, desencantado con todo desde hace meses, hace que no pueda mirar hacia adelante.
Pues es que está eligiendo... Es un problema. No, gravísimo. Es gravísimo porque claro, los equipos se acaban pareciendo al entrenador.
Totalmente, pero es que es la realidad. Y ahora mismo la elección de jugadores es cierto, como dice Elías, que el Valencia tiene muy poco fondo de armario. Pero yo no entiendo, Elías, como hoy, por ejemplo, sigue jugando Jason o sigue jugando Mangala. Y no es que no tenga otros, es que los pone a ellos por delante de otros. Entonces a mí me da la sensación que el entrenador lo mismo le da blanco, negro que gris. Y eso yo creo que en la dinámica que está inmersa el Valencia, lo que necesita ahora es un líder en el banquillo.
Es verdad que él firmó por el Valencia, con todos los sueños que eso conlleva, de hacer grande, lo meter en Champions, y se ha encontrado con el Levante. O sea, que ahora el listón es, vamos a salvarnos.
Sí, sí. Y además que ya han advertido que los dos próximos años el Valencia va a seguir vendiendo, ¿eh?, y no comprando. O sea, que cuidado a la situación del Valencia. Un abrazo fuerte, Huguito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y un último partido que abordamos son las consecuencias o el postre del último partido, del Elche 2, Osasuna 2. Leo la redacción del acta del árbitro. Dice que al finalizar el encuentro, encontrándose en el túnel de vestuarios, Braulio Jesús Vázquez Benítez, que es el director deportivo de Osasuna, se ha dirigido al equipo arbitral gritando: esto es una puta vergüenza, nos vamos a segunda, teniendo que ser sujetado por miembros de su club y por fuerzas del orden público. Acto seguido, José Antonio Prieto Castro, secretario técnico del Club Atlético Osasuna, se ha dirigido al equipo arbitral gritando y en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por miembros de su club y de las fuerzas de orden público. Después ha golpeado un dispensador de gel, rompiéndolo, provocando un enfrentamiento con personal del club local, por lo que ha tenido que ser dirigido al vestuario por la policía presente en el túnel. Jero Tormo, ¿qué tal? Elche, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva, muy buenas.
¿Se sabe el porqué de esto?
Pues porque los nervios están a flor de piel y porque Braulio Vázquez ha explotado lo que se considera han sido varias decisiones arbitrales que han acabado desembocando en una última que ha sido la expulsión de Íñigo Pérez y que ha hecho que el director deportivo de Osasuna pues se haya comportado bajo esos modales que además, por cierto, también según testigos que han estado en el túnel de vestuarios del Elche Club de Fútbol, del Estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol, los confirman. Incluso ha habido jugadores que han coincidido en otras etapas, en otros clubes, con Braulio, caso, por ejemplo, de Antonio Barragán en el Valencia, que ante la situación o ante lo que se ha montado en el túnel de vestuarios, se han acercado para intentar apaciguar los ánimos y más bien ha sucedido todo lo contrario, porque Braulio, en el momento en el que ha visto que Antonio Barragán se le ha acercado, bueno, pues de aquella manera y con los nervios a flor de piel, pues se le ha quitado de encima. Además, también, no solamente ha sido Braulio, sino también, como decías y como apunta el acta, José Antonio Prieto, Cata, el secretario técnico de Osasuna, el que después de romper ese dispensador de gel hidroalcohólico, posteriormente también es cierto que ha pedido disculpas a los empleados del Elche Club de Fútbol y mañana se espera que en la rueda de prensa de, presentación, anuncio oficial ya de la renovación de Braulio como director deportivo, en donde va a comparecer ante los medios de comunicación, se pueda pronunciar en torno a este incidente, que ya te digo que varias personas que han estado en ese túnel de vestuarios confirman, aunque Braulio parece que desdice en cuanto a la opinión de Burgos Bengoechea, del colegiado del encuentro. Es una situación que, como te digo, viene al hilo de todos esos detalles que se han ido acumulando durante el partido, en donde Osasuna ha tenido contra las cuerdas al Elche Club de Fútbol en una primera parte, en donde ha merecido irse al descanso con una ventaja mayor del 0-1, pero el no haber cerrado el partido ha hecho que el Elche haya empatado, posteriormente Osasuna se ha vuelto de nuevo a adelantar en el Luminoso, y finalmente el Elche Club de Fútbol también ha vuelto a marcar el 2-2, que ha sido a poste del resultado definitivo. Pues todo eso, y teniendo en cuenta la situación que ahora mismo viven los equipos, ha hecho que, salpicado de ciertas decisiones que ha tomado de Burgos Bengoechea, haya hecho que Braulio haya explotado en el día de hoy.
Hasta mañana, Jero, gracias.
Buenas noches.
A mí me parece inaceptable en cualquier dirigente deportivo, pero por varias razones. Una, si eres el dirigente deportivo y te pones así de los nervios, claro. ¿Qué? ¿Cómo le vas a decir luego a un jugador, no me dejes al equipo de 10 por un calentón? El jugador, al fin y al cabo, tiene las pulsaciones disparadas, pero él... Segundo, no me parece ni siquiera inteligente. O sea, si tú quieres presionar al árbitro, en todo caso, de hacer esta macarrada, hacerla al descanso, que te valga para algo para la segunda parte. Tercero, si quieres quejarte de los árbitros, quéjate en público, que ahí tendrás más repercusión, más eco, y tal vez influyas en la queja genérica en el siguiente o en los siguientes arbitrajes. Pero hacerlo ahí en plan macarra, dando puñetazos, no sé qué, contra las paredes, que te tienen que separar y parar la policía, me parece inaceptable. Supongo que pedirán perdón. Si es todo cierto lo que ha escrito en el acta, que no tengo por qué dudar.
El mejor escribano también puede tener un borrón, ¿eh? Yo conozco a Braulio y entiendo, no justifico nada, evidentemente.
Pero sorprende igual el momento crítico, también, ¿eh, Elías?
Sí, bueno.
Dices, la jornada 30 está la soga apretando en el cuello.
Está jugando contra un directo rival, supone que Osasuna se pone colista y si no, pues estaría prácticamente fuera del descenso porque está todo apretadísimo, llevan varios arbitrajes que evidentemente no justifico
no
para nada.
Peor encima, ¿eh?
No, por eso, pero no justifico para nada que esté y seguramente pedirá perdón Braulio, pero que un calentón se lo ha pillado en el peor momento y de mala manera, que no lo justifico, pero que me refiero que no es algo habitual ni es un personaje que esté habituado a este tipo de escenas. Es la primera vez, se ha equivocado y ya está, supongo que pedirá perdón.
Estáis equivocados con la cantinela de que jugar con tres defensas está feo porque sales a defender y que no queda bien que lo hagan Barça o Atleti. Os pido por favor que os pongáis cualquier partido del Leipzig, la Atalanta, el Dortmund o el City y os deis cuenta que todos juegan con defensa de tres. Pues a mí hoy el Atlético no me ha gustado nada, me ha parecido el de años atrás, resultadismo y poco más. Solo me consuela pensar que ha sido porque no estaba Joao Félix. Por favor, Zidane ha ganado 3 Champions y 2 Ligas en 4 años. Por mucho mérito que tenga el Cholo Simeone, no puede comer en la misma mesa que Zinedine Zidane. Mario Hermoso es mejor que Pau Torres, lo dije el año pasado y lo repito, el mejor central zurdo español. Lo siento mucho porque le sigo mucho en YouTube y además me cae muy bien. Pero Dani Senabre es un veleta cuando habla de Koeman. De él ha dicho de todo. Genial, fatal, brutal, catastrófico y sensacional.
No, yo narro lo que veo en los partidos. Si tiene una decisión lamentable, lo digo. Y si tiene una decisión maravillosa, también lo digo.
Y dice otro oyente, no entiendo la postura del Barça con Ertel dejándolo tirado en Turquía y no entiendo cómo sus compañeros lo han consentido. Menudo club están dejando. Es absolutamente lamentable. Y hay otro oyente opinando sobre este tema de Thomas Hurtel.
Parece una auténtica vergüenza lo que ha hecho el Barça de baloncesto con Thomas Hurtel. Que no esté bien lo que está haciendo el jugador, de acuerdo. Pero dejar a tu jugador tirado en un país, ¿eso dónde se ha visto? Eso es que no se ha visto en ningún lado. Eso, vamos, eso yo es para que el jugador claramente se demande contra el club y le meta un buen puro, sin declaro.
Pues acaba de pronunciarse la Asociación de Baloncestistas Profesionales al respecto. Dice que hace falta explicar a los responsables del Barça cómo está la situación de COVID-19. Nos queda algo de humanidad. Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo lo que se pueda. Así que se ha quedado en Estambul. Ya lo ha contado Pilar Casado.
Yo estoy bastante de acuerdo en que es necesario oír al capitán del Barça para que expliquen cómo han permitido eso.
Pues también es verdad.
¿Y quién ha tomado la decisión?
También es verdad. La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a lo de mañana.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.